verdad.
Buenas noches. Esto que están escuchando es La Que Huelga Radio. Es una radio libre de Ciudad Monstruo. Esta es la emisión del 21 de marzo de 2020. Sálvese quien pueda, las crónicas de la catástrofe. Y le vamos a dar inicio con un artículo que apareció en el New York Times, titulado Coronavirus, así enfrentaron la epidemia algunas ciudades asiáticas muy pobladas. Esto fue publicado en el diario neoyorquino ya hace algunos días, para ser más precisos el 18 de marzo. Dice el New York Times que las estrategias de Singapur, Taiwán y Hong Kong han tenido hasta ahora resultados exitosos, pero esas tácticas podrían ser imposibles de replicar en Estados Unidos y Europa. Bueno, pues ahí está un dicho del New York Times que está tratando de explorar diversas posibilidades, situaciones, cómo enfrentar al coronavirus, porque ustedes saben, el virus ha estado viajando de un continente a otro, inició en China, se expandió por Asia, países altamente poblados. Se espera también pues un brote muy muy fuerte en India, el otro país, la segunda potencia demográfica, está iniciando. Poco a poco se pasó a Europa con las dos grandes tragedias de España e Italia, y actualmente está pues devastando, ahí pegando durísimo en América, particularmente fuerte en Estados Unidos y aún más particularmente en New York, que se ha convertido en el epicentro de la expansión de la pandemia. Este es un artículo firmado por la señora Hannah Beach y, como decíamos, está fechado el 18 de marzo en Singapur. Empieza contando algunas anécdotas sobre cómo los detectives que persiguen al virus en Singapur actúan. 2 horas. Ese es todo el tiempo que tienen los equipos médicos de Singapur para descubrir los primeros detalles de cómo fue que sus pacientes contrajeron el coronavirus y a qué personas pudieron infectar. ¿Viajaron al extranjero? ¿Tienen algún vínculo con alguno de los 5 grupos de contagio identificados en la ciudad-estado? ¿Tosieron encima de alguien en la calle? ¿Quiénes son sus amigos y familia? ¿Con quiénes van a tomar un trago y con quiénes comparten sus rezos? Mientras las naciones de Occidente enfrentan la propagación descontrolada del coronavirus, la estrategia de Singapur de moverse con rapidez para localizar y realizarles pruebas a casos sospechosos es un modelo para mantener controlada la epidemia, aunque no aniquila por completo las infecciones. Con un detallado trabajo detectivesco, los rastreadores gubernamentales de contactos encontraron, entre otros, a un grupo de entusiastas de la música que cantaban juntos y expulsaban gotículas respiratorias, con lo que propagaron el virus a sus familias y luego a un gimnasio y a una iglesia, y terminaron por formar la mayor concentración de casos en Singapur. Bueno, eso es parte de lo que cuenta. También nos dicen que han tenido pues éxito estos 3 países que se conocen como ciudades-estado, Taiwán, Hong Kong y Singapur, justo por aplicar políticas de prevención y contención muy distintas de las que se han diseñado acá en México. También por eso el interés de escuchar estos ejemplos y poder ver si por ahí, por esas rutas, encontraríamos mejores resultados. Pues pensando en lo que va a pasar ahora en México y lo que sigue, porque las pandemias ya son un dato de nuestro tiempo. Dice lo siguiente el artículo: a pesar de haber registrado los primeros casos del virus hace meses, estas 3 sociedades asiáticas han detectado apenas un puñado de muertes y relativamente pocos casos. Aunque siguen enfrentando riesgos, pues la gente que proviene de focos nacientes de infección en Estados Unidos, Europa y cualquier otra parte del mundo transporta el virus. La intervención temprana es clave, al igual que un rastreo minucioso, cuarentenas obligatorias y un distanciamiento social meticuloso, todo bajo la coordinación de líderes dispuestos a actuar rápido y a ser transparentes. Este es un dato, pues, que por un lado da terror, por otro habla del enfoque que se aplicó en Singapur. Fíjense ustedes, en Singapur la información sobre los lugares donde viven, trabajan y juegan los pacientes se divulga rápidamente en línea, y esto permite que los demás, o sea sus vecinos o cercanos, se protejan. Los contactos de los pacientes son sometidos a una cuarentena para limitar la propagación. En la semana que se escribió el artículo, se dice que el gobierno de Singapur fortaleció aún más sus fronteras para protegerse en contra de una nueva oleada de infecciones importadas. Algunas de estas lecciones llegaron demasiado tarde a Estados Unidos y a Europa, donde el contagio se está propagando mientras algunos gobiernos demoran y debaten las medidas. Además, los sistemas de monitoreo de Singapur, Taiwán y Hong Kong fueron perfeccionados a lo largo de varios años, después de haber tenido fallas para detener otro brote peligroso, el SRAS, hace 17 años. En cambio, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, disolvió su unidad de respuesta pandémica en 2018. Para que vean cómo le está yendo tan mal al señor Trump, se le ocurre disolver la unidad de respuesta pandémica en 2018 y en 2019 le cae el coronavirus. Bueno, se preguntan qué tanto se podrían replicar las medidas de aislamiento social, de difusión de informaciones que en Occidente se consideran privadas, pues en sociedades como Estados Unidos, Europa del Norte, este tipo de temas son muy, muy sensibles. De acuerdo con el New York Times, se dice que este tipo de control de enfermedades infringe las libertades individuales, y lugares como Singapur, donde se prohibió la goma de mascar, hay más disposición a aceptar órdenes del gobierno. Pues es una diferencia cultural bien fuerte. Yo no sé si hay más disposición. Yo diría que la represión en esos países es todavía más dura que en Estados Unidos, en un sentido, y por eso también pueden aplicar estas medidas que, pues, en otros lugares juzgaríamos como sumamente autoritarias, sumamente fuertes, contundentes. Este es el segundo punto que yo quería destacar del artículo sobre cómo Singapur, Hong Kong, Taiwán están enfrentando el coronavirus. Dice lo siguiente: las decenas de casos confirmados en Singapur son el reflejo de la disponibilidad gratuita y generalizada de las pruebas. Muchos fueron casos leves que de otra forma no habrían sido diagnosticados. Sin embargo, Singapur se apresuró para detener la posibilidad de una transmisión desbocada a nivel local. Hasta que se supo de Italia, Corea e Irán, Singapur era el peor caso aparte de China, comentó Lin Fa Wang, director del programa de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur, Duke. ¿Por qué no nos sentimos así? Porque el gobierno es muy transparente y porque esa cifra significa que somos muy eficaces en el rastreo y aislamiento de cada caso. A pesar del pánico que surge en todas partes, la mayoría de los singapureses no usan cubrebocas en la calle porque el gobierno les ha dicho que no es necesario para su seguridad. La mayoría de las escuelas están abiertas, aunque con almuerzos espaciados entre sí para evitar las grandes multitudes. Y con bastante ironía se apunta, hay bastante papel de baño. Bueno, pues ese es un tema fundamental. Las pruebas, a diferencia de lo que se ha dicho en México, son eficaces para combatir el contagio. Obviamente, también eso se ha dicho acá, hay que tener muchos recursos y hay que destinar muchos recursos para ello. Y habría que preguntar si en efecto, si un país como está México de devastado podría costear un gasto así. Pues diciéndolo en frío, yo diría que sí, ya que tenemos mucho dinero que se ocupa en otras cosas, pero pues estamos hablando en términos meramente especulativos. En el mismo sentido, el artículo da el siguiente dato: en una nación de 5.7 millones de residentes, Singapur desarrolló rápidamente la capacidad de administrar pruebas de coronavirus a más de 2.000 personas por día. En el estado de Washington, en Estados Unidos, uno de los lugares más afectados, los laboratorios públicos tienen como objetivo procesar solo 400 muestras al día. Imagínense el poderoso estado de Washington. No tiene más que una quinta parte de la capacidad de Singapur, que apenas tiene 5.7 millones de residentes. En Singapur las pruebas son gratuitas, al igual que el tratamiento médico para todos los residentes. El país tiene 140 rastreadores de contactos que hacen esquemas de la historia clínica de cada paciente, junto con la policía y los servicios de seguridad que hacen el trabajo en la calle. Después de semanas de investigación y con el uso de una nueva prueba de anticuerpos que puede detectar a la gente que se ha recuperado, los funcionarios de salud pudieron relacionar dos aglomeraciones de 33 personas en iglesias con una cena para celebrar el Año Nuevo Chino, a la que asistieron miembros de ambas congregaciones. La gente que transmitió la enfermedad entre las dos iglesias nunca mostró síntomas graves. Los contactos cercanos de los pacientes son puestos en cuarentena obligatoria para impedir un mayor contagio. Casi 5.000 han sido aislados. Las personas que no cumplan con las órdenes de cuarentena pueden enfrentar cargos penales. En Singapur, a todos los pacientes con neumonía se les hace la prueba del coronavirus. También a las personas que están en estado grave. Se han identificado casos positivos en el aeropuerto, en clínicas gubernamentales y con mayor frecuencia por medio del rastreo de los contactos. Pues ahí está un poco de lo que se dice respecto de Singapur. Para el caso de Hong Kong, nos dice que una parte de su experiencia deriva de lo mal que les fue con el SRAS, como decíamos hace ya casi dos décadas, se produjo otra pandemia ya en Asia, muy fuerte. En Hong Kong murieron al menos 300 personas y pues eso llevó a que se formaran diferentes iniciativas, diferentes instancias para combatir a las pandemias. Entre otras cosas, se dice hay un uso generalizado del desinfectante para manos. Los centros comerciales y las oficinas de Hong Kong instalaron escáneres térmicos. Es decir, la localización de posibles casos no se concentra en los gobiernos o en ciertos puntos como los aeropuertos o en ciertas aglomeraciones, sino que se ha difundido pues largamente este tema de los escáneres térmicos para identificar si hay alguna persona con una temperatura corporal más allá de lo que se considera normal. Lo más importante es que la gente de Hong Kong tiene recuerdos profundos del brote del SRAS, mencionó Kwok Kai Ki, un legislador de Hong Kong que también es doctor. Todos los ciudadanos hicieron su parte, incluido el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la toma de precauciones necesarias, como evitar lugares llenos de gente y reuniones. Con el tiempo, el gobierno de Hong Kong tomó medidas equivalentes a la cautela del público. Se restringieron los cruces fronterizos. Los funcionarios públicos recibieron la orden de trabajar desde casa y esto provocó que las empresas hicieran lo mismo. Cerraron las escuelas en enero, al menos hasta finales de abril. Otra medida, pues, bien pesada. Desde este punto de vista, sin duda hay afectaciones y pérdidas. Imagínense, por lo menos 3, si no es que 4 meses de parar las clases en las escuelas con tal de contener el contagio. Y pasamos al tercer caso, que en Taiwán nos dicen se actuó de manera más rápida. Taiwán estaba conectado con vuelos directos a Wuhan, la ciudad china donde se cree que se originó el virus. A finales de diciembre, el Centro de Comando Nacional para la Salud de Taiwán, el cual se creó después de que el SRAS cobró la vida de 37 personas en ese país, comenzó a ordenar exámenes para los pasajeros provenientes de Wuhan, incluso antes de que Pekín admitiera que el coronavirus se estaba propagando entre humanos. ¿Qué tal? O sea, prevención, pruebas, porque de otro modo no se logra contener el contagio. Para fines de enero de 2020, Taiwán había suspendido los vuelos desde China, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud aconsejó no tomar dicha medida. El gobierno también acogió el uso de los macrodatos al integrar su base de datos nacional de seguros de salud con su información sobre inmigración y aduanas para rastrear casos potenciales. Este es un dicho del señor Jason Wang, director del Centro de Prevención, Resultados y Políticas de la Universidad de Stanford. Cuando se descubrieron los casos de coronavirus en el crucero Diamond Princess, después de una parada en Taiwán, se enviaron mensajes de texto a todos los teléfonos móviles en la isla, con la lista de cada restaurante, sitio turístico y destino que habían visitado los pasajeros del barco durante su tiempo en tierra. Esto es solo una anécdota, pero habla de la importancia que tiene para el gobierno de Taiwán contener las pandemias. Y bueno, pues eso también se puede explicar quizá por un extremado cuidado de su ciudadanía, dado que son países, sí, bastante poblados, pero donde pues las personas, digamos, en relación a China, India o cualquier otra de esas potencias demográficas, podríamos decir que son relativamente escasas. Bueno, eso es parte de la experiencia de estas tres naciones que tuvieron políticas de prevención y que han podido pues contener y tener contener el contagio y tener un número de casos de infección relativamente bajo. Bueno, pues ese es el material que queríamos compartirles, un artículo del New York Times publicado el pasado 18 de marzo bajo la firma de la señora Hannah Beach, que se titula Coronavirus, así enfrentaron la epidemia algunas ciudades asiáticas muy pobladas.
Houses, waka waka waka, them burn my house too, waka waka waka, them kill my mama, waka waka waka, so I carry the coffin, waka waka waka, waka waka waka, waka waka waka, movement of the people, waka waka waka, them waka waka waka, waka waka waka, young African pioneers, waka waka waka, them waka waka waka, waka waka waka, we go Wabalende, waka waka waka, we go Dodam barracks, waka waka waka. We reach them gate you, waka waka waka. We put the coffin down, waka waka waka. Obasanjo dey there, waka waka waka. With a big fat stomach, waka waka waka. Yara do waka dey there, waka waka waka. With the neck like ostrich, waka waka waka. We put the coffin down, waka waka waka. There no one take him, there no one take him. Who go one take coffin? Them must take him. Now the bad, bad, bad things, boy, them take him. We dare don't do, boy, them take him. They no want to take him, boy, them take him. Obasanjo grab him, boy, them take him. Yara do a carry him, boy, them take him. Yes, they no want to take him, boy, them take him. Obasa Yokaria, Yana Dua Tua,
tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros, es el 5513-1632-16. Estábamos agradeciéndole al grandioso Fela Kuti que acompaña estas emisiones de la crónica, las crónicas de la catástrofe, sálvese quien pueda, y estábamos proponiendo que el Afrobeat se ha declarado la música de la crisis sanitaria del coronavirus para mantenernos bien prendidos hasta arriba con el Afrobeat. Estamos escuchando en el fondo, y un buen cachito de ella, una rola que apareció en Lo Mejor del Presidente Negro, un álbum del año 2000. El corte número 10, Coughing for Head of State, algo así como tosiendo para la cabeza del Estado, o algo parecido. Bueno, cada quien con su inglés o su medio inglés, ahí le vamos dando. Y vamos a cerrar esta emisión de las crónicas de la catástrofe, sálvese quien pueda, con dos materiales igualmente interesantes. El primero de ellos es una nota, pues, testimonial. Vamos a ir sacando unos testimonios, al final les contaremos de eso. Pero en este caso no es en el sitio de Qué Huelga que les invitamos a buscar, sino en el sitio de la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. Ahí encuentran una nota que dice: no se confíen, esto no es una simple gripa. 5 latinoamericanos cuentan desde el epicentro de la tragedia desatada en Italia por el coronavirus, cómo es la vida en cuarentena y cómo debe prepararse América Latina para enfrentar esta pandemia. Desde hace varios días, cada jornada, las autoridades italianas cuentan por cientos las nuevas víctimas fatales provocadas por el COVID-19. Mientras en ese país se sufre la peor cara de la enfermedad que surgió en China, América Latina empieza a enfrentarse con las primeras consecuencias de la pandemia. ¿Se repetirá el fenómeno italiano? ¿Cómo se enfrenta el aparentemente imparable avance del virus? Conversamos con dos mexicanos, un cubano, un chileno y un peruano, que están en el epicentro de la tragedia, y serán ellos en primera persona quienes nos cuenten cómo se vive el drama del coronavirus desde dentro. Y empiezan con el testimonio de Kenneth Bunker, un chileno que vive en Milán y es cientista político. Yo estoy en cuarentena desde el 23 de febrero. He salido 5 veces en 4 semanas. Desde que es obligatoria la cuarentena, puedes ir al supermercado o a la farmacia. Hay poco más abierto. O sea, hay pocas cosas más abiertas aparte de la farmacia y las tiendas de abasto, el supermercado. Si vas al supermercado, verás poca gente adentro y una larga fila de personas con máscaras afuera, esperando. Es como una postal apocalíptica. Acá, claramente, el gobierno está en guerra con el virus, eso se siente. Digo, es evidente que estamos en una situación anormal. De otra forma, no se explicaría eso del Andra Tutto Bene, que cuelgan los niños de las ventanas de las casas, o aplaudir a cierta hora. Andra Tutto Bene, con mi escasísimo conocimiento del italiano, creo que quiere decir todo estará bien, pero no me crean, al rato lo buscamos y la próxima emisión les contamos. Hace poco llegó al edificio donde yo vivo una ambulancia y subieron los hombres espaciales, que son personas tapadas con lente, trajes, guantes, tapabocas. Se llevaron a una señora que vive acá. Es una amenaza que se palpa, es real. Acá ya están teniendo problemas para enterrar los cuerpos. Son muchos y hay pocos trabajadores para hacerlo. Además, los hospitales están abrumados, no saben qué hacer con tantos enfermos. Yo creo que lo importante es que los gobiernos sean firmes, porque si una ciudad se cierra solo parcialmente, el virus sigue circulando. Hay que tratar de seguir viviendo normalmente, pero entender que no es un chiste. Esto es muy serio. El segundo testimonio corresponde a Bernardo López, un mexicano de 30 años. Él vive en Turín y es gerente de proyecto en una empresa de maquinarias. Desde que esto empezó, mi rutina ha cambiado. Antes trabajaba y el fin de semana salía con mis amigos o hacía deporte, pero ahora voy a trabajar solo 2 días a la semana y los otros ya no salgo. Desde el 8 de marzo he salido solo 3 veces de mi apartamento a hacer algo que no sea trabajar, y ha sido a comprar al supermercado. Hace unos días hicimos aperitivo con los vecinos, todos desde nuestros balcones con comida y bebidas. Cuando vuelvo del trabajo, los vecinos están en sus ventanas y nos saludamos y sonreímos. La gente pone música en sus terrazas. Eso antes no pasaba. En la ciudad hay muy poco movimiento, pero sigo habiendo irresponsables. Por eso mismo cerraron los parques y las ciclovías, y está prohibido usar las bancas públicas. La situación en los hospitales de provincia como Bérgamo es casi de guerra. No lo digo yo, lo dicen los mismos médicos y enfermeros. Lamentablemente no veo ninguna acción que me haga pensar que en México no va a pasar lo mismo. Por eso les pido a todos que se cuiden, y que si tienen familiares mayores o enfermos, que los obliguen a quedarse en casa. Bueno, pues aquí tienen este testimonio de Bernardo López, mexicano, en Turín, dándonos un panorama bastante, bastante negro. Tercer testimonio también es de un mexicano, en este caso Rodrigo González Cárdenas, quien vive en Módena y es maestro. Subí a Twitter un video que hice para mis amigos y familiares. Pensé que sería bueno informar a más gente sobre el impacto de la crisis y quizá ayudar a salvar más vidas. Yo vivo desde hace 5 años en Italia y he descubierto que mexicanos e italianos somos parecidos. Por eso no me fue difícil concluir que lo que pasa en Italia sucederá igual o peor en México. Cuando empezó la cuarentena fue todo un poco caótico, especialmente en los supermercados. Después de cada decreto anunciando nuevas restricciones, la gente salía a hacer compras de pánico. En la calle hay puntos de control, donde la policía te pregunta por qué saliste de tu casa. Si vas a trabajar debes mostrar un papel que se llama autocertificado. Si la policía descubre que es falso, puedes recibir una multa. Hay estrés y miedo por el virus, pero también por el desastre económico. Mucha gente ha perdido el trabajo por la cuarentena o por las restricciones, como en bares y restaurantes. Yo, por suerte, sigo trabajando. Soy maestro de una escuela que hace cursos para entrenar a las Fuerzas Armadas y policiales, y les estoy dando soporte a mis alumnos por videollamadas. Yo les pido a todos que se informen, porque esto será igual o peor que la gripe española de comienzos del siglo XX. Sin duda, será una catástrofe de magnitudes sin precedentes a nivel sanitario, económico y social. Aquí acompaña a este testimonio una fotografía con dos niños desde su ventana y este cartel con un arco iris y después Andra Tutto Bene. Todo estará bien, en efecto, miren, le atiné. Algo sé de italiano. Todo estará bien. Una muestra de esperanza en medio de la tragedia. Acá la Deutsche Welle puso el video de Rodrigo González. Me da un poco de temor porque lo tituló en Twitter del siguiente modo: si eres latinoamericano o entiendes el idioma español, te lo advierto, no puedes ver este video. Y pues la verdad es que su publicidad negativa, su psicología inversa funciona, así que vamos a darle enter. Vamos a ver qué tal se escucha este video. Vamos a ver si funciona.
Hola a todos. Me llamo Rodrigo. Soy un ingeniero químico mexicano que vive en Italia desde el 2015. Quisiera platicarles cómo está la situación aquí en Italia. La situación es crítica. Hay dos razones principales que, según yo, portaron a este país, a Italia, a llegar a la situación en la que está. Uno, y la más importante, es por el valemadrismo de los italianos, y dos, por la tardía intervención del gobierno. Esta cuarentena debió de haber sucedido hace 3 semanas, no ahorita. ¿Y por qué digo el valemadrismo de los italianos? Porque las personas en las zonas afectadas decían: ¡ay, a mí no me va a pasar nada! ¡Ay, esto es una influenza normal! Y lamentablemente la mitad de los infectados no presentan síntomas. Entonces, estas personas son portadores del virus y son los que han propagado la infección en todo el país y en todo el mundo en general. Y por esto les pido que por favor sigan las instrucciones de no salir, de lavarse las manos, de respetar todas estas restricciones, porque si no, van a llegar a la situación de Italia. Yo he visto el crecimiento exponencial aquí en Italia, lo he visto en los demás países, y si no cooperamos todos, en serio, nos va a cargar la chingada. Entonces, por favor, sean ciudadanos responsables. Es el momento que tenemos que cooperar. Tenemos que demostrar que somos ciudadanos, del mundo, no solamente de un país. Y pues nada, les quiero mandar todo mi cariño, les quiero mandar un abrazo. No es una situación fácil. Y algunos países en Latinoamérica están a tiempo de evitar un daño irreversible, ¿ok? Les mando mucho cariño, les mando un abrazo desde acá a todos.
Ahí termina el corto video de Rodrigo González desde Módena. Y nos vamos ya directo al cuarto testimonio. Este es cortito. Israel Carvajal, peruano de 35 años, está en Milán y es periodista. La gente acá está bastante asustada, no sale de sus casas. Bueno, ahora no sale, porque cuando el gobierno pidió que se hiciera cuarentena voluntaria, nadie hizo caso. Y ahora se pagan las consecuencias. Salvo supermercados y farmacias, está todo cerrado. No hay eventos, no hay reuniones, no hay absolutamente nada. Las calles están desoladas. Yo creo que hay que hacer caso a las decisiones del gobierno, porque vela por la salud de los ciudadanos. Y recomendaría a todos que no se confíen. Repito, no se confíen. Esto no es una simple gripa. No hay vacuna para este COVID-19. Métanse en sus casas y no salgan si hay estado de emergencia. Lávense las manos, usen tapabocas, tomen las medidas de prevención siempre. Con los sistemas de salud que hay en Latinoamérica, yo creo que una crisis como la que se vive en Italia será mucho más complicada. If I de lie you, you could still punish me. Make if I de punish me, make you do my punish me. Make it land they punish me, make you do my punish me. I read down for bookie you, I see some myself you. Welly, welly you, well, 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 well. Y nos vamos al final de estos testimonios con el de Luis Pérez Sánchez, un cubano de 40 años que vive en Bolonia y es programador. Acá todo empezó de a poco. Pasamos de pensar que era solo una influenza a ver desfilar los camiones militares llenos de muertos. Las noticias muestran lo que está pasando, aunque no se cuenta el caos en los hospitales, los turnos infinitos de los enfermeros y médicos, ni la falta de recursos. Puedes salir de casa solo por tres razones: para trabajar, para comprar comida o para ir al médico. Yo corro medias y largas distancias y estas medidas me han cortado las alas, pero entiendo que el problema es muy grave. Para correr habrá tiempo después. Cuando cerraron las escuelas, el 24 de febrero, enviamos a nuestros dos hijos a Cuneo, en Piemonte, al campo, donde viven los abuelos maternos. Después, temiendo que no nos dejaran movernos, decidimos escapar a Cuneo nosotros también. Acá trabajamos a distancia y en las tardes hacemos un poco de actividad física. Te diré una cosa, el servicio sanitario de Italia es uno de los mejores del mundo, y mira cómo este virus lo ha puesto a prueba. Por eso, lo mejor es respetar las normas de los organismos sanitarios. No estamos hablando de nuestra comodidad, sino del bienestar de todos. La verdad es que el pueblo italiano es bien guarachero, así que ha tenido que sacar la disciplina de lo más interno, pero lo está logrando. Lo estamos logrando. Bueno, pues ahí está este artículo de la agencia de noticias alemana. No se confíen, esto no es una simple gripe.
publicó la Deutsche Welle el pasado... ¿Dónde está su fecha de publicación? Ya me la robaron. No sé si es del día de hoy, ahora que lo pienso. Sí, es el 21 de marzo, para quien quiera retomar estos testimonios, entre ellos dos mexicanos que andan por allá en Italia haciéndose la vida y ahora, pues, como decimos tan cultamente, tan pomposamente, en el chilango les cayó el payaso. Many foreign companies they Africa carry all our money go. Many foreign companies they Africa carry all our money go. Them go write big English for newspaper Dabaru we Africans. Them go write big English for newspaper Dabaru we Africans. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. Them go they cause confusion, cause corruption, cause oppression, cause inflation. Them go they cause oppression, cause confusion, cause corruption, cause inflation, cause oppression, cause confusion, cause inflation. Y vamos hacia el final de este viaje. Vamos hacia el final de este viaje. A ver qué tal. Teníamos visto solo un material, pero les quiero comentar de otro. La verdad es que es muy cortito el que voy a meter ahora de Cachirul. Es algo sobre lo que se ha estado reflexionando bastante. Esto de que, pues, nadie controla una situación tan compleja y tan llena de elementos a veces desconexos y que a veces se conectan de manera azarosa, como es ahora con el tema del coronavirus y la situación del mundo. Fíjense que en varias fuentes se ha estado hablando de cómo la parálisis que induce el coronavirus está paradójicamente mejorando las condiciones del medio ambiente, particularmente las condiciones del aire. Una de las cuestiones más famosas, creo yo, ha sido este mapa de China, que en color amarillo, en zonas, digamos, la parte más industrializada, más activa comercialmente o capitalistamente de China, alrededor de Beijing, una gran superficie, pues en las fotos hacia el 1 de enero de 2020, entre el 1 y el 20 de enero de 2020, se veía una enorme mancha amarilla, algunas más pequeñas, por ejemplo en Hong Kong, en Seúl, en otras provincias y ciudades grandes de China. Y apenas un mes después, entre el 10 y el 25 de febrero de este año 2020, ya las manchas han desaparecido. Es decir, hay una mejora del ambiente. Esto, entre muchos otros lados, les invitamos a consultar lavaca.org. El día de ayer sacaron un articulito titulado Medio Ambiente y Coronavirus, los signos de la naturaleza. Delfines y cisnes nadan en aguas limpias en Venecia. En Italia se comprueba que hay menos contaminación atmosférica y en Alemania también mejora el aire. Se reduce la contaminación en toda Europa y en China, cuna del virus. Las fábricas dejan de producir nubes de smog. Causa y efecto de la pandemia, el contagio del virus puede ser entendido como producto de la destrucción de ecosistemas, que de a poco muestran signos de recuperación. Otra lección que deja la parálisis productiva y el aislamiento social. La necesidad de defender la vida frente a la pandemia, que medios y funcionarios de todo el mundo parecen haber comprendido a la fuerza, es la misma que comunidades de todo el planeta vienen planteando desde hace décadas con respecto a la cuestión socioambiental. El desafío que parece dibujar el futuro plantea en qué medida la humanidad será capaz de encontrar modos de vida, trabajo y producción que no dependan de un consumismo irracional y de modelos que además solo han incrementado la desigualdad. Los médicos del hospital de Wuhan, donde comenzó todo, escribieron: tenemos razones para creer que la aparición y propagación de enfermedades contagiosas es la elección que hace la naturaleza para reequilibrar su relación con los humanos. el progreso y el desarrollo de la sociedad humana no deben verse amenazados por enfermedades contagiosas. Aquí pedimos a todos que respeten la naturaleza, valoren la ciencia y adopten estilos de vida saludables. La pandemia entonces, concluye la vaca, es un signo que habrá que aprender a leer. Y después nos comparten una serie de notas hablando sobre este tema. La contaminación del aire se redujo en Europa y China. Cisnes, peces y hasta delfines aparecen en Venecia por la cuarentena. Venecia y la fábula del regreso de los cisnes. Así ha cambiado la contaminación atmosférica en Italia por las medidas contra el coronavirus. Alemania mejora la calidad del aire por medidas contra el coronavirus. El beneficiario inesperado del coronavirus, el planeta. Coronavirus y pandemias, efecto rebote de la destrucción de los ecosistemas. Pues una serie de artículos que ya iremos explorando en otras emisiones. Esto está en lavaca.org con el título Medio Ambiente y Coronavirus, los signos de la naturaleza. Y ya que saltamos del artículo Cachirul, de una vez les contamos que la vaca tiene otros materiales bien interesantes. Fíjense ustedes que en esta perspectiva de que pues estamos pasando bastante tiempo en casa y si tienen acceso al internet, les invitamos a que busquen en el sitio lavaca.org un envío que se titula Anormal, una serie de la vaca, libre para ver online, con Susie Shock, una mujer trans, Hugo López, uno de los colifatos más ilustres, y el rapero Asterisco. Y ahí, bueno, van a encontrar una serie de capítulos delirantes de estos compas tremendos allá en Argentina. Y también está en este sitio. No sabíamos de su existencia, pero fíjense que la vaca publicó una traducción colectiva que se hizo del manual de prevención del coronavirus hecho por los médicos de Wuhan. Se titula, a ver qué título le pusieron, acá está. Es que lo iba yo a traducir al vuelo, pero mejor el título de los traductores: consejos basados en la ciencia del manual de prevención de coronavirus que podrían salvar su vida. En realidad deberían ser 101 consejos basados en la ciencia. Pues ahí está, también en la vaca ustedes van a poder descargar este material. Son sus buenas 126 páginas para enterarse de qué aconsejan los médicos que tuvieron que vérselas cara a cara con el coronavirus allá en Wuhan. Y bueno, pues todo esto lo pasaremos al Twitter y también vamos a colgar algunos materiales de estos en el sitio quehuelga.net, especialmente este del manual. Pero queremos cerrar a todo lo que da esta querida Que Huelga Radio. Como les decimos, hay material para echar arriba, para hacer programa todo el tiempo, 24 horas sobre 24 sobre el coronavirus. Y nosotros hemos querido cerrar esta segunda emisión sobre el tema recurriendo a una, pues, de las personalidades, de las sabias que andan por ahí circulando en la crítica del capitalismo, aportando ideas, aportando posturas para acabar con este monstruo capital. Y se trata de la señora Judith Butler. En La Vaca también publicaron un artículo que Judith Butler tituló Capitalism has its limits. Capitalismo tiene sus límites. Ahora les digo en dónde apareció originalmente. Esto está en la editorial Verso, una editorial británica. Ahí la señora Butler publicó originalmente este artículo. Judith Butler sobre coronavirus y poder de Trump a la enfermedad de la desigualdad. La filósofa y feminista Judith Butler escribe sobre la pandemia del COVID-19 y sus crecientes efectos políticos y sociales en Estados Unidos. Publicado en La Vaca el 19 de marzo, no, perdón, en Verso, el 19 de marzo de 2020 y traducida al español por Anabel Pomar para lavaca.org. El aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Por un lado, se nos pide confinarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento. Por otro lado, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma de territorio nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia al pensar en la igualdad, la interdependencia global y nuestras obligaciones mutuas? El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual. Nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, sin embargo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación, Estados Unidos es quizá el miembro más notorio de ese club, el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo, y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos estos elementos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical que incluye al nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. Esto no debería sorprendernos. La política de atención médica en Estados Unidos pone esto en relieve de una manera singular. Un escenario que ya podemos imaginar es la producción y comercialización de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Claramente desesperado por anotarse los puntos políticos que aseguren su reelección, Trump ya ha tratado de comprar, con efectivo, los derechos exclusivos de Estados Unidos sobre una vacuna de la compañía alemana CureVac, financiada por el gobierno alemán. El ministro alemán de Salud, con desagrado, confirmó a la prensa alemana que la oferta existió. Un político alemán, Karl Lauterbach, comentó: "La venta exclusiva de una posible vacuna a Estados Unidos debe evitarse por todos los medios. El capitalismo tiene límites". Supongo que este político se opuso a la disposición de uso exclusivo, y que este rechazo se aplicará también para los alemanes. Esperemos que sí, porque podemos imaginar un mundo en el que las vidas europeas son valoradas por encima de todas las demás. Vemos esa valoración desarrollarse violentamente en las fronteras de la Unión Europea. No tiene sentido preguntar de nuevo en qué estaba pensando Trump. La pregunta se ha planteado tantas veces en un estado de exasperación absoluta que no podemos sorprendernos. Esto no significa que nuestra indignación disminuya con cada nueva instancia de autoengrandecimiento inmoral o criminal. Pero de tener éxito en su empresa y lograr comprar la potencial vacuna restringiendo su uso solo a ciudadanos estadounidenses, ¿cree Trump que esos ciudadanos estadounidenses aplaudirán sus esfuerzos, felices de ser liberados de una amenaza mortal cuando otros pueblos no lo serán? ¿Realmente amarán este tipo de desigualdad social radical, el excepcionalismo estadounidense, y valorarán, como él mismo definió, un acuerdo brillante? ¿Imagina Trump que la mayoría de la gente piensa que es el mercado quien debería decidir cómo se desarrolla y distribuye la vacuna? ¿Es incluso posible, dentro de su mundo, insistir en un problema de salud mundial que debería trascender en este momento la racionalidad del mercado? ¿Tiene Trump razón al suponer que también vivimos dentro de los parámetros de esa manera de ver el mundo? Incluso si tales restricciones sobre la base de la ciudadanía nacional no llegaran a aplicarse, seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrán acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad. Y acá hacemos una pequeña glosa para hablar de que justamente en esa película hoy tan de moda y premonitoria que se llama Contagio y que tiene a Lawrence Fishburne como uno de sus principales protagonistas, se plantea ese dilema porque aunque se desarrolla una vacuna contra el contagio que está diezmando a la población en el mundo, justamente hay unos pocos mandones, ricachones y tecnócratas que la van a recibir. Y pues plantea ese drama, de nada sirve una vacuna que no se distribuya de manera generalizada, como también lo escuchábamos en una de las grabaciones que pasamos hace un momento. Igualmente ya vimos que desde la banalidad hasta la prepotencia, diría yo, de asegurar su supervivencia, los ricachones se están preparando para este tipo de eventos catastróficos. Fuck off, who are you? Go and die. Fuck away, get away. Who are you? Go and shit. With the Chris and the Chris, fuck away, who are you? Yeah. Now two people, they are so. Listen. Now two people, they are so. They are so. La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos sí que lo hacemos. Modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Es probable que el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso en el que algunas criaturas humanas afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas dolorosas e ingratas, es decir, aquellos quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vidas que se considera que no valen la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte. Todo esto acontece en contra de la carrera presidencial en Estados Unidos, donde las posibilidades de Bernie Sanders de asegurarse la nominación demócrata parecieran ahora ser muy remotas, aunque no estadísticamente imposibles. Las nuevas proyecciones que establecen a Biden como el claro favorito son devastadoras durante estos tiempos, precisamente porque Sanders y la senadora Warren defendieron el Medicare para Todos, un programa integral de atención médica pública que garantizaría la atención médica básica para todos en el país. Tal programa pondría fin a las compañías de seguros privadas impulsadas por el mercado, que regularmente abandonan a los enfermos, exigen gastos de bolsillo que son literalmente impagables y perpetúan una brutal jerarquía entre los asegurados, los no asegurados y los no asegurables. El enfoque socialista de Sanders sobre la atención médica podría describirse más adecuadamente como una perspectiva socialdemócrata que no es sustancialmente distinta de lo que Elizabeth Warren presentó en las primeras etapas de su campaña. En su opinión, la cobertura médica es un derecho humano, por lo que quiere decir que todo mundo tiene derecho al tipo de atención médica que requiere. Pero, ¿por qué no entenderlo como una obligación social, una que se deriva de vivir en sociedad los unos con los otros? Para lograr el consenso popular sobre tal noción, tanto Sanders como Warren tendrían que convencer al pueblo estadounidense de que queremos vivir en un mundo en el que ninguno de nosotros niegue la atención médica al resto. En otras palabras, tendríamos que aceptar un mundo social y económico en el que es radicalmente inaceptable que algunos tengan acceso a una vacuna que pueda salvarles la vida, cuando a otros se les debe negar dicho acceso porque no pueden pagar o porque no pueden contar con un seguro médico que pague por ellos. Y esto pues es algo que vamos a ver en breve en nuestro país, dependiendo del escenario que se vaya dibujando, si los servicios de salud son capaces de responder a la emergencia sanitaria. Continúa Judith Butler con sus reflexiones sobre la política interna en Estados Unidos. Una de las razones por las que voté por Sanders en las primarias de California junto con la mayoría de los demócratas registrados es porque él, junto con Warren, abrió una manera de reimaginar nuestro mundo como si fuera ordenado por un deseo colectivo de igualdad radical. Un mundo en el que nos unimos para insistir en que los materiales necesarios para la vida, incluida la atención médica, estarían igualmente disponibles sin importar quiénes somos o si tenemos medios financieros. Esta política habría establecido la solidaridad con otros países comprometidos con la atención médica universal y, por lo tanto, habría establecido una política transnacional de atención médica comprometida con la realización de los ideales de igualdad. Surgen nuevas encuestas que reducen la elección nacional a Trump y Biden, precisamente cuando la pandemia acecha la vida cotidiana, intensificando la vulnerabilidad de las personas sin hogar, los que no poseen cobertura médica y los pobres. La idea de que podríamos convertirnos en personas que desean ver un mundo en el que la política de salud esté igualmente comprometida con todas las vidas, para desmantelar el control de mercado sobre la atención médica que distingue entre los dignos y aquellos que pueden ser fácilmente abandonados a la enfermedad y la muerte, estuvo brevemente viva. Llegamos a entendernos de manera diferente cuando Sanders y Warren ofrecieron esta otra posibilidad. Entendimos que podrían comenzar a pensar y valorar fuera de los términos que el capitalismo nos impone. Aunque Warren ya no es un candidato y es improbable que Sanders recupere su impulso, debemos preguntarnos, especialmente ahora, ¿por qué seguimos oponiéndonos a tratar a todas las vidas como si tuvieran el mismo valor? ¿Por qué algunos todavía se entusiasman con la idea de que Trump asegure una vacuna que salvaguarde la vida de los estadounidenses, como él los define, antes que a todos los demás? Concluye de la siguiente manera este artículo de la señora Judith Butler. La propuesta de salud universal y pública revitalizó un imaginario socialista en Estados Unidos, uno que ahora debe esperar para hacerse realidad como política social y compromiso público en este país. Desafortunadamente, en el momento de la pandemia, ninguno de nosotros puede esperar. El ideal ahora debe mantenerse vivo en los movimientos sociales que están menos interesados en la campaña presidencial que en la lucha a largo plazo que nos espera. Estas visiones compasivas y valientes que reciben las burlas y el rechazo del realismo capitalista tenían ya un buen camino andado. Llamaban la atención, provocando que un número cada vez mayor, algunos por primera vez, desearan un cambio en el mundo. Ojalá podamos mantener vivo este deseo. Aquí nos anotan que Judith Butler es una filósofa y teórica del género estadounidense, cuyo trabajo ha influido en la teoría política, la filosofía, la ética, el feminismo, la teoría queer, la cultura y la psique. Acaba de escribir un libro titulado El poder de la no violencia, donde presenta, entre comillas, un argumento descomunal. que nuestros tiempos, o tal vez todos los tiempos, exigen imaginar una forma completamente nueva para que los humanos vivan juntos en el mundo. Un mundo de lo que Butler llama igualdad radical. Bueno, pues ahí está este texto, decía yo, de una de estas personas que andan metiéndole al trabajo con el coco para hablar de cómo construir otro mundo, de cómo ir dejando atrás todo esto. Y leyendo a Butler, no porque lo desee, ni siquiera porque me interese grandemente, ¿qué tal? Que igual que pasa con la contaminación, el coronavirus, la crisis sanitaria que desata el coronavirus, tiene como un efecto secundario o colateral que Bernie Sanders recobre fuerza y justamente su propuesta de generar un poco más de igualdad o abatir un poquito la desigualdad tan fuerte que existe en Estados Unidos, pues le permite llegar al menos a la nominación y ya luego en otro terreno y en otra situación verse las cara a cara con el loco demente de Trump. Pues ahí quedaron estos materiales para esta sesión de las Crónicas de la Catástrofe. Les queremos invitar a que visiten nuestro sitio, vamos a regresar a él en las próximas emisiones. Ahí tenemos un montón de materiales interesantes. En primer lugar, y eso lo han estado escuchando ya en los últimos días, una entrevista que se hizo con una compañera, una médico de la cooperativa Panamédica, un proyecto hermano a La Que Huelga, que desde hace tiempo están ahí levantando un proyecto de salud comunitaria. Van a ustedes a encontrar eso con fecha 18 de marzo, Panamédica Cooperativa de Salud. 1:37 duró la charla y también está pues cortada para que ustedes puedan pasar revista de estas ideas. También ya en este revivir de nuestro sitio en internet tenemos por acá las emisiones que se han hecho en 2020 de Nebulosa. Ya están ahí colgadas para que ustedes las puedan consultar, circular, reproducir. También, por supuesto, con la invitación de que participen en la confección del Nebulosa. Esperamos que ya el de esta semana salga pronto. Y hablando de recuperaciones, estamos recuperando también el Notifraiva. El Notifraiva de hace dos días, 19 de marzo. Los pueblos son primero. Está ya también colgado en el sitio quehuelga.net. Algo que tiene que ver con el coronavirus, vamos a compartirles en próximas fechas una serie de crónicas que se han estado traduciendo sobre el estado de urgencia epidémico. Son una serie de envíos. El primero de ellos refería a palabras de personal médico, sobre todo personal médico allá en Wuhan, en China. Y los siguientes envíos son los diarios o extractos del diario de algunas personas que vivieron el cerco epidemiológico allá también en China, para que pues se contraste que no todos los chinos y chinas, los y las chinas, están de acuerdo con lo que su gobierno dice y que se vivió de manera muy dramática y muy dura este cerco sanitario que se instaló a piedra y lodo, a fuego y sangre allá en China. También tenemos un envío, queridos compañeros de Nodo Solidale, el Nodo Solidario, compas con los que pues hemos participado en muchas iniciativas, que conocemos bien, que queremos mucho. Ellos tenían incluso un programa que pasaba por acá, La Otra Europa Info. Desgraciadamente lo dejaron de hacer. Un noticiero antagonista, como dicen los compas en Italia, sobre lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en aquel tiempo en Europa y que, pues desgraciadamente, se dejó de hacer. Ahora acaban de sacar un pronunciamiento sobre la crisis sanitaria que se avecina. Bien interesante leerlo. Ya no lo hicimos esta tarde. Esperamos hacerlo el día de mañana o que algún otro compañero lo haga en estos micrófonos. Así que visiten ustedes quehuelga.net. También en este sitio ustedes se pueden registrar y proponer sus propias publicaciones o bien hacer comentarios a las publicaciones que están ahí puestas para su consideración. Quehuelga.net, siempre con K. También esta página sirve para que, si quieren escuchar la radio por internet, le den clic, le piquen alguno de los reproductores que tenemos al inicio de la página. Nos vamos a ir y mandamos un saludo al señor T, a la luna de Ébano y a todos los compas de la que huelga, pues que andan por ahí. Pues, ¿qué estarán haciendo? No sé, yo escucho música por acá en el barrio, o sea que, como dicen los compas en Italia, la cosa acá todavía no se toma muy en serio. Seguramente que la bandita está pues todavía reunida echando la chela. Esperemos que esto, fíjense ustedes lo que voy a decir, es casi una apuesta, una profecía y sobre todo un buen deseo. Esperemos que el gobierno tenga razón y todo se planee bien, todo se ejecute bien y podamos saltar sobre esta epidemia, sobre esta pandemia sin mayores pérdidas humanas. Pero si acaso el escenario malo, el escenario de la gran destrucción se hace realidad, pues estemos listos para actuar colectivamente, para ser solidarios, para no caer en el terror, para no caer justamente en estas expresiones pues del pensamiento autoritario, los nacionalismos, los racismos, los clasismos, y tendamos la mano a las personas que están sufriendo, pidamos también ayuda cuando sea necesario. Vamos a dejarlos con un poco más de Afrobeat. Esto va a la mitad, se llama Lady y también pertenece al álbum Lo Mejor del Presidente Negro. Fela Kuti en la Que Huelga Radio, despidiendo. Viva la vida y sigamos. Hasta la próxima.
Fire dance. She know him man a master. She go cook for him. She go do anything he say. But lady no be so. 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 Lady no master. Lady no master. Lady no master. Call him for dance. She go dance, lady dance. For dance, she go dance, lady dance. African woman go dance.
She go dance the fire dance. Africa woman go dance. She go dance the fire dance. She no him man a master. She go cook for him. She go do anything he say. But lady no be so. 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 Lady no master. Lady no master. Lady na master, lady na master. If you call a woman, African woman, no go Greek. She go say,
she go say, I be lady yo.
She go say, I be lady.
She go say, I be lady yo.
She go say, I no be woman.
She go say, I be lady yo.
She go say, market woman, na woman.
She go say, I be lady yo.
She go say.
Thank you.